Mother Soccer.
Somos el programa madre del fútbol.
Football. You mean like football?
Del soccer en Estados Unidos.
Oh, Mother Soccer.
Bienvenidos a Mother Soccer.
Mother Soccer
especial. Mother Soccer.
¡Qué mamada! Es el mejor nombre de la vida.
Esa risa que usted escucha es la de un goleador histórico, seleccionado nacional, conocido por sus goles y ahora mundialmente conocido por sus aventuras en TikTok. Estamos hablando de Luis el Matador Hernández. ¿Qué pasó, Matador?
¿Qué pasó, mi querido Miguel? Me da un pinche gusto siempre saludarte a ti. Bueno, a todos los cuates, chingado. Siempre saludar a los cuates es chido. ¿Eh?
Oye, aquí ya conoces a los integrantes, a los hijos de su Mother Soccer, el Pollo, Rodolfo Landeros, entre otras calamidades que aquí nos acompañan.
No. Hace ratito dije pura garantía y calidad. Así estamos. Estoy acomodando a esta madre, ¿eh? Porque... Ya ahora sí.
Ya está ladrando el pinche Maradonio. Y ustedes no lo saben, pero el perro del Pollo Ortiz se llama Maradonio y normalmente interrumpe Mother Soccer. Y ya el pinche Pollo
le puso una... Cállate, que no grites, te ya digo,
le
mira.
Puso una...
¿Se llama Maradonio?
Te hablan, Pollo.
¿Cómo? ¿Qué? Pollito, ¿qué raza es Maradonio, tu perro? Mira. Ahí está. ¿Un qué?
Un solo vino.
¿Cocker, no? ¿O qué es?
Es un King's Charles Spaniel.
Para de mamar, Pollo, ¿no?
¡Ay, güey!
¡La fina! ¡Pasen a ver a la duquesa de Bulgaria!
Oh, yes, sure, ok, that's ok.
¿De qué tiene cara el perro de qué tiene cruza? ¿De qué tiene cara de cruza, Matador, el perro del Pollo?
Hay unas cosas que dicen que todo se parece a su dueño y aquí no es la excepción porque el Pollo es hermoso. Así es que el perro es bonito, pero el Pollo es hermoso.
Ah, eres el number one, carajo, maldita sea.
Oye, ¿ya conoces al Lord Landeros? Sí, ¿cómo no?
Ya, también, ahí, acá andamos. ¿Dónde anda?
Yo ando en Los Ángeles, querido Matador. Yo ando acá en mi cantón.
Ajá.
Gusto de saludarte. A la estrella mundial de TikTok, chingao.
Ahí están. No. Yo dejé un paquete nada más ahí y ya no hago como antes lo hacía. Porque porque me doy unas pinches peleadas ya con la productora. Ya tomó el pinche rol de producción de... A ver, ahora me lo repites 20,000 veces. Así es que no. Un besote y un abrazo a mi mujer. Que ahorita se quedó en una fiesta ahí, pero es la que me produce, pero ya no lo he hecho. Pero sí, ahorita acabamos de hacer, el lunes hicimos unos dos tics.
Es que es jueves, Matador, ¿cómo no se va a quedar de fiesta? Pues ya es jueves, el cuerpo, sí. Viernes, el viernes el cuerpo lo sabe.
Exactamente.
Matador, ¿alguna vez tú me dijiste, no extrañas nada el fútbol, va?
No lo extraño, te lo juro, por Dios. Es que, o sea, lo extrañaríamos si nuestro fútbol fuera más vistoso, fuera atractivo. Nos han pasado muchas cosas a todos, pandemia, ya no vamos a los estadios, no fuimos a los estadios por mucho tiempo, pero todo se compagina con muchas cosas que hemos dejado de hacer todos, no solamente la Federación Mexicana, sino los equipos, los representantes, los jugadores, los entrenadores, y todo eso ya ha venido, yo creo que a mermar el ámbito del fútbol nacional. Los clásicos obviamente siempre son bonitos, son maravillosas, las liguillas como siempre han sido. Y me he dado cuenta porque hasta hace poco estuve en el mejor fútbol del mundo, narrando la Champions y viéndole, viviéndole, y me di cuenta muchas cosas. Y entonces te diría, lo extraño, no lo extraño. Me divierto cuando me invitan a mis cuates a echar cascaritas, jugar, ver un partido, voy, pero tampoco es de que voy a los estadios. Acá tienen su casa, acá Monterrey. Y no voy ni a ver a los pinches chiles ni a los rayados.
Oye, ¿por qué no se te ha pegado el acento? Si a todo mundo se le pega el acento regio, Matador.
Fíjate que, no sé, mi sangre jarocha me lo impide, chingado. O sea, pero no, tengo tengo mis 6 hijos regios, mi mujer regia, mi perro regio y muchos cuates acá. Entonces, pues nada, Miguel, tú sabes, viajando sí se pegan cosas. Hablo más chilango, hablo más de la Ciudad de México que regio, que norteño.
Oye, Matador, primero que nada te saludo obviamente con todo gusto, te extraño y te amo de amor. Fíjate que el otro día estaba platicando con gente que sí sabe de fútbol y no ninguno de nosotros, y me decían que la liga de ahorita, el fútbol mexicano de ahorita, ya es muy chafita, que ya no hay ídolos, que si le preguntas a cualquiera el 11 del Atlas campeón, difícilmente muchos te lo dirían, con todo y que acaba de pasar hace un par de meses. ¿Por qué pasó que cuando tú jugabas en los 90s, al principio del 2000 y todo eso, sí había figuras, sí nos acordábamos de los campeones del Toluca, del Necaxa, del América, de las Chivas? ¿Por qué ahora ha bajado tanto el nivel de ídolos?
Muy simple, mi querido Pollito, muy simple, porque antes, y eso es así, fácil, había una continuidad en el fútbol, en un equipo. En un equipo antes podías ver a un jugador todo un año. Y déjate tú dos temporadas, tres, así. Entonces había un arraigo, una comunión entre el jugador y el aficionado. En el Necaxa teníamos 5 o 6 aficionados, pero era una comunión muy chida. Toluca, los jugadores insignia que se quedaban ahí, que se volvían ídolos, Cardoso, Fabián Estay en su momento, Abundis, Flaco Macías, muchos jugadores que jugaron muchos años allá, y te digo, como ese ejemplo, te puedo decir de los demás equipos de fútbol mexicano, hasta de los equipos que eran supuestamente pequeños, el Celaya, Morelia, que quedó campeón. Entonces había mucha, sin tanto rollo, había mucha mucho tiempo para poder convivir con el aficionado y el jugador, y aparte había tiempo para los chavos que debutaran y poder hacerse una carrera futbolística en un club e identificarse con los colores del club.
Oye, Matador, yo te quería preguntar justamente el tema que tocaba Miguel de acerca del clásico. Digo, evidentemente no extrañas en el fútbol, pero igual y si ves uno que otro partidillo, tú, a ti la situación actual de América y de Chivas, ¿te sorprende? Principalmente la de América, verlo sotanero.
No me sorprende de Chivas. No me sorprende. Uh-huh. De América sí, porque del equipo de las Chivas. No me sorprende porque han dejado de hacer lo que hacían en años atrás, simplemente. No por haberse llevado a Ricardo Peláez, que tuvo muchas cosas importantes en América, bajó su nivel en Cruz Azul como directivo, y querer cambiar la cara a un club, no, como fue Guadalajara, se vino yo creo que abajo. De América sí me sorprende que no agarren el rumbo, que no se hayan dado cuenta en qué club están, y pues nada, ojalá, me encantaría que estos dos equipos estuvieran arriba y abajo de la tabla, porque son los más grandes del fútbol mexicano, claro, al final de cuentas.
Oye, Luis, hablando del América, ¿cuál habrá sido el mayor pecado del América en los últimos, en el último año? ¿Cuál fue el mayor pecado de Santiago Solari?
Creo yo que no lo conozco así tanto como técnico, pero fue más humano y no fue tan estricto en algunos momentos determinantes del torneo. Y eso permitió, creo, que los jugadores sobrepasaran ese nivel de confianza. Y cuando pasas esa confianza, pues te relajas. Y cuando te relajas, ya no dejas de hacer las otras cosas, ya no hay unidad, ya no hay compromiso, supuestamente hay compromiso, pero ya no hay esa intención, ya no estás atento, ya no desconfías de tu propio jugador y tienes que hacerlo a la defensiva y a la ofensiva para poder resultar en determinadas formas del partido. Entonces yo creo que eso le pasó a Solari, sí, muy bien, muy educado y todo eso, pero le faltó ser más cabrón a final de cuentas, porque eso es lo que se necesita en el fútbol mexicano.
Dime una cosa, Luis, ¿es diferente jugar en América? ¿Sí pesa más jugar en América?
La verdad yo lo disfruté, chingado.
¿Sí?
O sea, sí, yo lo disfruté, no es de que pese.
Dilo.
No es de que pese, dilo, es maravilloso.
Son pocos los que saben jugar con la presión del América. Somos poquísimos.
A ver, yo prefiero. Y fíjate que jugué con Necaxa, equipo que vacío en la Azteca, pero jugábamos en León, Celaya, Monterrey y todo eso, y llenábamos. Por eso. Pero jugar en América llena todos los estadios. En México y en todas partes del mundo. En Estados Unidos ni se diga. Entonces, para mí no me presionaba, al contrario, yo lo disfrutaba, yo lo vivía, la porra me quería, los jugadores no me querían, me amaban.
Dije, caray.
No, sí, o sea, yo siempre tuve una pinche química con todos los cabrones, con todos mis compañeros, desde los utileros, desde todo eso, no hay otra forma de ser para funcionar en un club de todos. No porque seas una estrella o que hayas jugado a máximo nivel y llegas a un club importante como es América, no te tienes que relajar. Entonces, yo creo que por eso yo creo que me fue bien en las gloriosas Águilas.
Oye, a ver, Matador. El otro día en Instagram respondías algunas preguntas y decías que Cuauhtémoc era tu gran pareja, ¿no? Era la gran pareja del Matador en sus buenos años. Además de Cuauhtémoc, ¿con quién te identificabas muy bien? No solamente dentro del campo, sino fuera del campo, que hicieran asados, que se fueran de vacaciones, que dijeras, a este cabrón lo quiero sí o sí en mi equipo.
No, fíjate que no, mi pollito. Con que me llevé y me sigo llevando todavía es con mi compadre Joaquín del Olmo y jugar en Tigres, ¿no? Aparte de mi compadre, me llevo dentro del campo, me llevé a toda madre. Pero si te dijera hoy actualmente con quién le puedo hablar y tomarme un pinche café para platicar, echarme unas cervezas, no tengo. Con todos soy igual, con los de Chivas que estaban en la selección, con los de León que aún veteranos que ahí los sigo, con los de Santos que antes jugaba, que antes entrené con el Santos ahí, no se diga Monterrey ni Tigres, pero así que me digas uno mi pollito, pues no, caray, no, las estrellas a veces nos quedamos solos, o sea, Messi, Cristiano, Del Piero.
¿Recuerdas a Jorge Campos, un fuera de serie?
Por ejemplo, el Brody, Luis García, Zague, Carlos Hermosillo. No sabes, cuando nos vemos y nos juntamos, a veces en las chambas, es maravilloso, volvemos. Yo hace poco me acabo de topar a Bora en Qatar. Y me regresé 25 años atrás y sigue siendo igual, lo mismo, y lo disfruté. Entonces, eso es lo que realmente creo yo que disfruté cuando jugaba fútbol y lo sigo disfrutando ahora dejando de jugar fútbol y con mis cuates que jugaba.
Oye, Matador, hay una historia por ahí que cuenta justamente trayendo a colación lo de Bora y Cuauhtémoc, que te la querían aplicar a ti, que era de que se iban a ir al baño.
Sí, no,
y
claro.
Que era de bajarse los pantalones justo en el momento, ¿no? Y dijeron, no, se la apliqué a tal persona. No, ya se la apliqué al Matador y de repente te ven pasando con los. Dices, ay, güey. ¿Quién era el no era el Matador? ¿Quién era?
No.
Te confundieron con Bora.
Era Bora, pero, a ver, esas historias, esos X-Files, porque son X-Files, esos.
Menos mal no son Triple X-Files.
Son expedientes X. Son anécdotas, vivencias que se cuentan a altas horas de la madrugada, con unas chelas, bien entonado o en un asado. Pero porque los amo y los quiero, se la vamos a contar. No, fuimos a una Copa USA, que antes era la Copa USA, jugamos en San Diego, nos fuimos a Tijuana, en Tijuana pasamos en autobús, y viajando en avión, pasamos en autobús ahí, en migración y todo, nos bajamos todos al baño, nos pasamos, pusimos en los baños así, estaba Pavel, yo estaba al lado de Pavel, estaba el matador, y llega el pinche Cuau, del lado de Pavel, y se va Pavel, se queda Pavel, y y Bora llega y se pone en el lugar donde estaba yo. Y eso, y entonces el pinche el camello sale y cruza Pavel y ve y ya así como ves ese cabrón así es y bien le da un agarrón a mi querido, pero así se da cuenta y se espanta el cabrón. Nosotros ya estábamos en el autobús y entra el pinche camello y dice no. Y todos, ¿qué pasó? No mames, le agarré el Bora. Y yo, no mames, en serio, sí, no mames. Y el Villa y todos, güey, ve, discúlpate, ve a disculparte, cabrón, no mames. No mames, lo confundí con el pinche pelo de muñeca fea. Sí. Peor. Maravilloso el pinche Cuau. Después ya fue a pedirle una disculpa porque así fue. Y no, y lo que dicen las lenguas que dijo Bora, dice: ah, mi querido, qué bueno que tú me dices, porque si no hubiera pensado otra cosa.
O sea,
y ahí Cuauhtémoc fue titular, indiscutible. No.
Así es que ya lo saben, chavos. Quiere ganarse el entrenador.
Oye, entonces.
No, pero era maravilloso. El Cuau sigue siendo increíble. Sigue siendo un pinche niñote con un corazón. En aquel entonces lo era. Pavel, Villa, Lara, todos. Y convivíamos con los pesados, que era Luis García, Sague, Benjamín Galindo, Carlitos Hermosillo, con Aspe. Todos ellos. Y Aspe, el pinche gruñón. Y entonces había una puja entre los veteranos y los jóvenes.
Los rebeldes.
Y entonces Bora estaba en medio. Y entonces, pues Bora le daba más preferencia a los grandes, hasta que, bueno, ya después nos vamos a la Copa América de 97 y explotaban muchos jugadores jóvenes que yo iba de refuerzo nada más.
Oye, entonces... el señor gobernador le agarró el impresionante a Bora.
No el impresionante. Ah, no. No te metas con mi gusto.
Oye, yo te digo una cosa.
Sí. Pero güey, espérame. Pero quiero aclarar que fue sin querer. Se confundió. Okay. Se confundió, me lo quería agarrar a mí.
Te digo una cosa, yo tuve la ventaja de estar muchísimos años en selección mexicana y nunca me divertí tanto con ese grupo. O sea, ese grupo que a mí me tocó la última parte, ya no me tocó mi gallo, pero mira dónde me lo vine a encontrar, pero sí me tocó esa mezcla de Aspe, del propio Brody, Cuauhtémoc, Villa, el mendigo de Terrazas, tú, de hecho fuimos a la concentración del 2002, a la Copa del Mundo del 2002, y les tengo que contar que entre Cuauhtémoc Blanco y el señor que está hoy de entrevistador al matador, me jodieron mi computadora porque vimos juntos la final de América frente a Necaxa, y cayendo el gol, don Luis Hernández y Cuauhtémoc Blanco agarraron los refrescos y los empezaron a echar. Y entre los dos me jodieron mi computadora y nunca te había dicho nada, matador.
O sea, que te invitó para cobrártela, güey.
Hubieras pasado la factura ahí en ese momento, porque ahorita pues ya caducó. No, la época sí, más no, divertida. No, Miguel, sí, y hasta esa, hasta ahí se rompió el pinche hilo, porque ya después vinieron otras elecciones.
Oye, la matador. Verdad, no. Hubo una anécdota que algún día me contó Lalo Bricio, que te pitó cuando estabas en los Tigres, que había un penal con el Diablo y que le dije, y que lo quería cobrar el Diablo, y que le dijiste, ni madres, afuera. Afuera manda el profe, aquí adentro mando yo. Era un liderazgo el que metías ahí en la cancha, le metías carácter, le ponías algo más, ¿no?
Sí, lo que pasó ahí, y acá todos acá en Monterrey creen que sigo peleado con el Diablo. Sí, me agarré a madrazos en un entrenamiento, pero pues hasta ahí quedó. Y hoy actualmente es uno de mis mejores cuates acá en Monterrey. De hecho, el fin de este sábado vamos a echar un asadito y una cascarita y voy a estar con el Diablo. Pero en esa ocasión lo que pasó es que el Diablo y yo teníamos un acuerdo de un penal tú, un penal yo, un penal tú, un penal yo, un penal tú y un penal. Así era. Y bien, ya veníamos arrastrados ciertas fricciones y todo eso. Y en ese partido, efectivamente, yo me partí a la madre y en una jugada me hacen un penal a mí. Pero cabrón, chingado, y me penal al matador y la chingada. Y en el pinche Diablito queriendo agarrar la pelota. Porque le tocaba a él, porque le tocaba. Y sí, efectivamente, yo lo voy a tirar, no, ni madre, lo tiro yo, me lo hicieron a mí, ahora te chingas y después vas a tirar tú. Y así fue, efectivamente, estaba Bricio, ahí estaba, sí. Yo tengo una anécdota con Arturo Bricio.
¿Cuál? A ver.
Con el que tú me dices, pollito, ese era el otro, ¿no?
Era Lalo, sí, Lalo.
Sí, Lalo era mejor, Lalo era toda madre. El pinche Arturo, soberbio, hijo la chingada, gran técnico, gran árbitro, pero soberbio, hijo la chingada. Vengo de ganamos la Copa Oro un miércoles, no, un sábado la ganamos en Los Ángeles, gol mío. Le ganamos a Estados Unidos, no sé si recuerden. Y para el miércoles jugábamos un partido con Necaxa de semifinal o algo así y todo eso. Y entonces, pues ya yo, fue el domingo el partido. El lunes me concentro para jugar con Necaxa y juego. Entro en el segundo tiempo para jugar con... Me hacen una entrada... Y le reclamo a Arturo, le digo, Arturo, no mames. Y me dice, ¡tac! Amarilla. Y yo, ¡ah, no mames! Le digo, ¡ah, chinga! Me pegan, te reclamo. Y ahora, y por eso me quieres sacar, no te quieras hacer el pinche guapo conmigo, puta madre, ¿verdad? Ah, sí. Y segunda, y roja. Y no, le menté su madre. ¡Puta madre! Pero sí, era muy, Arturo era muy... Muy prepotente, chica. Muy, muy, muy prepotente. Tenía muchos cuates árbitros que me aguantaban muchas cosas, pero sí, siempre sufría con Arturo.
Oye, Matador, dijiste, se rompió el hilo de la selección en el 2002. ¿Qué cambió en la selección mexicana?
Cambió la continuidad de los jugadores que estuvieran en buen momento. A partir del 2002, creo yo, mi sentir, no llevaron a jugadores que estaban en su mejor momento y llevaron a los cuates de Javier Aguirre. Javier Aguirre llevó a sus cuates. De confianza, gente de confianza, gente de Pachuca, gente de Azul. Pero no eran de selección mexicana. Yo siempre lo he dicho, hay jugadores que son de equipos y hay jugadores que son de selección mexicana. Y había jugadores...
¿Quién sobraba?
¿Quién sobraba?
En esa selección, ¿quién sobraba?
En la del 2002. No es de que sobraron, porque fueron. Se ganaron, los llevaron. Okay. Pero, por ejemplo, a mí nunca, y no me gustan los pinches nacionalizados para jugar ahí, porque no han trascendido. Y no trascendió Gabriel Caballero. Y en ese entonces, Gabriel Caballero le quita el lugar a alguien que había quedado campeón en ese entonces y había jugado un gran torneo, que fue el Tato Noriega. Y el Tato Noriega se queda sin jugar ese mundial. La manera como la defensa, los medios, que antes había una solidez y todo eso, pues también los Omar Rodríguez, no mames, tampoco, para mí, no, y así te puedo decir, defensas, también, amigos del Vasco, pues que no, pero lo entiendo porque son de su confianza. Y después, pues ya vemos que no llevan a nuestro Cuau al Mundial por hacerle festejarle un gol y guardársela, y llevan a otros que pues no jugaron. Pues sí, entonces, a partir de ese 2002 se rompió la continuidad futbolística del jugador mexicano en selección mexicana. Yo definitivamente lo tengo muy claro. Jugadores como Pavel, como Rafa, como Guardado, como Torrado, que siguieron siendo jugadores importantes en la selección, ellos para mí debieron seguir jugando, y sí lo hicieron algunos, pero llegaron otros y otros ya se han desaparecido de la faz de la tierra.
Oye, cuando decía centrales, los centrales en aquella ocasión aquí en Vidrio y si...
¡Estaba Vidrio!
¡De anda! ¡Llegaron al Emperador, caray! ¡Melvin Brown!
No. ¡Ah, pues por ejemplo, al Emperador lo cepillaron! ¡Lo cepillaron! Y si es una de las pinches cosas que no cuentan el pinche Emperador. ¡Chingao! O sea, lo van a contar ya cuando saque su biografía, que se muera o la chingada o algo. Pero sí, caray. O sea, ya ahorita no pasa nada. Y si es, pues que te confronten, jugadores y todo eso, jugadores y técnicos, pues no pasa nada. No pasa nada. Las cosas como son y como fueron, al final de cuentas.
Dime una cosa, Luis, ¿sientes que hoy el jugador de selección mexicana es más especial, es menos alcanzable, es menos palpable, por no decir más diva, porque no quiero utilizar ese término, pero ¿sientes que el jugador de selección mexicana está más, más lejos de la gente de lo que estaban ustedes?
Hoy lo hacemos más lejos. Hoy, todos los, la mercadotecnia, las marcas... Yo creo que han perdido un poquito de piso, humildad, muchos, por querer aparentar cosas, aparentar estatus, cuando no lo han conseguido. Para mí un ejemplo Guardado, dicen que es uno de los jugadores de la selección que han rendido, y sí, tiene razón, y ha sido muy callado y muy cual se ha dedicado a jugar en un equipo chico, aparentemente chico, pero tiene muchos años en Europa, pero se ha mantenido jugar. A comparación de otros que han brincado de equipos en equipos, y cuando llegan aquí a la selección, llegan sin ritmo de juego. Entonces, sí, yo siento que han perdido el piso varios jugadores de la selección, humildad, y bueno, no hay un entrenador que les diga nada.
Han alcanzado a Funes Mori, tú lo tienes ahí al alcance en Monterrey.
No, yo vivo diferente a mi casa donde vive él, ¿eh?
Oye, Matador, ¿crees que se ha perdido?
No, pero ¿cómo que no lo ha alcanzado? No, o sea, Para mí, Funes Mori es una gran mentira en la selección mexicana.
¿Por qué?
¿Por qué? Porque llegó en un momento en que no andaba bien. Obviamente, andar bien en tu equipo, cuando juegas todos miles de partidos en tu equipo, a fuerza tienes que meter más de la mitad de los goles. Juegas para cubrir un cupo de mexicano en su equipo, no para jugar un mundial. No tiene esa presencia, y luego viene acá y reniega muchas cosas del país y la chingada, puta cabrón.
¿Cuándo renegó? ¿Qué dijo? ¿O qué, qué?
Hay un chisme acá que dijo que...
Suelta.
Una de las cosas que dijo acá cuando venía de Qatar, creo que era que pinche país de mierda, México. Pero dicen que dijo eso.
Ah, sí,
cuando le quitaron, cuando le quitaron, en la aduana, pero pues bueno, no es que sea chismoso, pero ahí está. Se van, se van varios, espérame, oye, es que se van varios jugadores de aquí de Monterrey y siendo ídolos, y puta, y va, se van a otros países y empiezan a decir, peste, chingado.
Sí.
No mames, tú estás cabrón. No. O sea, los tratamos muy bien. Y al menos yo, jugadores que se han quedado aquí en México, queriendo el Tuca,
Saguiño. Saguiño nació aquí, espérate.
No, Sague
brasileño,
porque la Volpe, exactamente.
Romano,
exactamente. Pues varios técnicos y jugadores también que se han quedado a vivir aquí en toda la ciudad, en Guadalajara, se han quedado muchos extranjeros y siguen ahí, pero pues bueno, eso es volvemos a lo mismo. Desafortunadamente es nuestro fútbol, que hemos dejado de hacer cosas muy importantes, hemos dejado de darle esa oportunidad a los chavos, de tener esa continuidad a los jóvenes, de confiar en los técnicos mexicanos. Volvemos al círculo vicioso de volver a traer otro entrenador que ya tiene 1,000 años acá o en el fútbol mexicano. O sea, y lo peor de todo es que nuestro fútbol ya lo estaban manejando los jóvenes empresarios mexicanos.
Oye.
Y eso es muy cabrón.
Oye, Matador, para mí hay una gran mentira en el fútbol mexicano, que es que si le das más oportunidades a los jóvenes, más partidos, se van a hacer figuras. Y para mí esa gran mentira es por culpa del Guadalajara, porque pues el Guadalajara nada más juegan puros mexicanos. Pero no han sacado figuras desde el Chicharito. No hay una figura importante del Guadalajara. ¿Tú coincides conmigo en que no necesariamente hay que darles oportunidades, sino que hay que formarlos, hay que arroparlos, hay que irlos llevando, o simplemente hay que regresar a 5 extranjeros, 4 extranjeros y que jueguen puros mexicanos?
Es que hay que implementar todo lo que antes había bien en nuestro fútbol mexicano. Ojo, no retroceder o a ver las cosas positivas que teníamos antes. Ver las cosas que les han funcionado en otras ligas, ver la formación, ver los entrenamientos, ver cuál es el sistema que tiene Liverpool, ¿por qué en el Barcelona hoy actualmente, voy a hablar del Barcelona, porque ya está dando resultados? Se tardó un poquito con Xavi, pero tenía que pasar. Si los niños juegan al tiquitaca de 7-8 años, como juega el primer equipo, pues cuando lleguen al primer equipo van a hacer eso. Entonces, acá cada entrenador quiere tener su sistema. Sí. Cada formador quiere tener su propio Hugo Sánchez, su propio Cuauhtémoc Blanco, su propio X figura. Porque así son. Mientras no haya un método desde arriba implementado, como lo hace Liverpool, como hace el Chelsea, como hace grandes clubes, pues no vamos a poder hacer. Se hacían cosas buenas en Pachuca y creo que Pachuca es uno de los ejemplos de progresión en los últimos años que tuvo. Claro, los equipos a veces van a tener tus cosas buenas, porque a final de cuentas te traen buenos jugadores o ya tienen tanto tiempo jugando los en sus equipos y dan resultado. Entonces, sí coincido contigo, al Chivas no ha sacado otro Chicharito. Dicen que son el equipo del pueblo, sí, caray, pero pues cuando llegan los chavos se desbalagan. Está muy cabrón, entonces eso es. Y hemos visto mucho en Guadalajara que les pasa eso a los jugadores de la Chivas. Claro.
Oye, Matador, ya que tocaste el tema, a ver, el tema Javier Hernández. Déjame tratar de seccionar este tema. Lo primero que te pregunto es, ¿Le hace falta el Chicharito Hernández a la selección mexicana?
Sí le hace falta, pero jugando como juega, como está jugando ahorita en el Galaxy, o como jugaba en el Leverkusen, o como jugaba al principio en el
Manchester.
Porque si viene acá y quiere dirigir el tránsito en medio campo, poniéndose árbitro y tocar y la chingada de decir y hablar y todo eso, pues va a valer madre. Y más, si no juegan en equipo para el Chicharito y el Chicharito no juega en equipo para la selección, cuando esté, no va a pasar nada. El Chicharito funcionó mucho porque fue un jugador de sacrificio y muy humilde cuando jugaba, y lo sigue siendo en ese sentido. Pero que le hace ahorita falta a la selección, no hay equipo para que encaje el Chicharito en esa rompecabezas que es la selección mexicana.
O sea, ¿no ves cerca a Javier Hernández en la selección mexicana?
No lo veo cerca porque no hay un planteamiento que alguien que sea eficaz para tener un centro delantero como es Javier Hernández.
Oye, ustedes...
O sea, nadie juega...
En su época, Luis, pues muchos se portaban mal, ¿no? Siempre en todas las selecciones hubo varios jugadores que se portaban ¿todavía? Mal. ¿Todavía? ¿No? Todavía. Cuando ustedes se equivocaban, hablaban con el técnico y decían, oye, pues mira, discúlpame, la cagué, me excedí. O sea, ¿ustedes tenían esa humildad de ir a hablar con el entrenador y ofrecer una disculpa? ¿O eran códigos internos y decían, bueno, pues ya, ahí muere?
Había de todo, Miguel, y tú, yo creo que te diste cuenta. Lo primero tenías la puteada de Alberto García Aspe, tenías el regaño de Nacho Ambriz, tenías la llamada de atención de Benjamín Galindo en tu cuarto. En el entrenamiento te puteaba Claudio Suárez. Campos te decía otras cosas también igual. Entonces había esa... A ver, cabrón,
muchos líderes.
Te vas a portar mal, órale, pórtate mal, me vale madre, pero aquí te vas a partir la madre. Eso es lo que teníamos con la selección. Y los jóvenes que apenas empezaban, que era Braulio, el Cuau, Villa. Lara, Camilo, todos esos, pues respetábamos a todos estos cuates. Más allá después, la directiva, cuando llegabas a tus equipos, llegabas y el entrenador te decía, sigue con tus cosas y no vas a jugar ni aquí ni en la selección, no vas a tener oportunidad de ir. O sea, ese era un pinche compromiso que tenías con la selección y eso te hacía ser líderes. Hoy no lo veo, hoy veo que es más importante vender 3 papas fritas e ir a la selección y ganar 2 partidos debutando y ya eres candidato a la selección. No. O sea, yo creo que hemos dejado de hacer muchas cosas importantes como jugadores, como equipo, es culpa de todos.
Mi última pregunta en relación y dejo que el Pollo y Rodo participen en esto porque me interesa mucho. ¿Tendría que el Chicharito Hernández, si él se equivocó, si él cometió una indisciplina, tendría que tener la humildad, hablarle a Gerardo Martínez y decirle, oye, la cagué, ahí muere?
Yo digo que si pasó así, que lo diga. O sea, no le tiene que decir a ese, que lo diga. A ver, tienen los pinches huevitos, no me llevan a la selección por esto, y ya. Y si en la selección dicen, no es cierto, pues bueno, ya. Entonces, ahí él, ya, se lava, no es que se lava la mamá, pero dice, sí, la cagué y todo eso, y hice esto, y ya. Pero pues también le quiere pegar a la mamada, ay, yo ya estoy listo, y la selección, y la madre, y la chingada, y estoy bien en el Galaxy, no mames, así no es este pedo, así no es. Creo yo que, a mi forma de ser, no es así. O sea, aparentar que me porto bien y que soy una gran, gran persona y la chingada y estoy a top, sí, a lo mejor sí lo eres, pero te faltan los pinches huevos en la cancha para decirlo. Te pegan y saludas al que te pega. No mames, eso nunca me ha gustado, y eso es lo que no hacíamos con nosotros. Entonces, si la cagó o no, pues lo tiene que decir. Y mandarle ahora el pinche balón al entrenador o a la federación, a final de cuentas.
Claro. Oye, Matador, cuéntale que cuando conociste a Maradona. De hecho, Maradona pidió el fichaje del Matador para Boca.
No. Obviamente todos lo saben, pero sí, tuve la, la dicha de jugar y estar en un vestidor al lado. Yo creo que en aquel tiempo el mejor del mundo, y no solamente en aquel tiempo, sino para mí el mejor por a nivel mundial. Hoy veo los videos de cuando jugaba en Nápoles, en Barcelona. Qué buenos madrazos le pegaban, ¿eh?
Sí, cómo
qué
no.
Buenos. No, era maravilloso. Primero que nada, entrenábamos de lunes a sábado y el partido podría ser el domingo. Entonces nosotros éramos felices cuando él, aunque sí, iba a llegar el jueves a entrenar. Jueves, viernes y sábado. O sea, era él no entrenaba ni el lunes, ni el martes, ni el miércoles. Ya cuando llegaba él al entrenamiento, llegaba en carro diferente, y llegaba ya vestido a dos vueltas, trotando y a las interescuadras. No. ¿Y qué te puedo decir? En el vestidor era maravilloso.
Tu solución inmediata, querido Matador, para el presente de la selección es volver a las bases de lo que pregonaba Martino, es cambiar los jugadores, pues un pinche asado, cerremos filas y vamos a darle para adelante.
De momento es un asado, saber con quién cuentan, agarrar a los jugadores que estén en mejor ritmo, y es que está cabrón porque los equipos no prestan a los jugadores ya actualmente. Entonces, para estar en una selección son 3 días.
Sí.
Y en esos 3 días, pues le quitas el activo, intereses, dinero a los clubes de fútbol mexicano, y está cabrón. No sé, tendrían que ponerse a trabajar los de Martino, el cuerpo técnico, e ir con los jugadores que están en los clubes, ver cómo entrenan, hablar con ellos, ponerse a comer ahí con ellos, una plática, comprometerlos. O sea, todo eso no lo hacen. Al menos no lo he entrado. Le estoy mandando un pinche tip.
Exacto.
Al costo.
Chingado, para que se pongan las pinches pilas. Entonces, sí es bueno. O sea, si ahorita quitas jugadores, si ahorita sacas a jugadores y metes otros, yo creo que va a ser más contraproducente por el ritmo de juego que puedas tener. Pero sí, definitivamente tienes que tener a los jugadores que están en mejor ritmo y jugar a un esquema. No salirse de ahí a muerte, y las individualidades van a ser las diferencias, pues que no tenemos, chingado, también, pero pues bueno.
A ver, Matador, si tuvieras que correr a Martino, ¿a quién ponías? Pierde México con Estados Unidos en el Azteca, la decisión es correrlo. Ah, tienes que poner a uno, ¿a quién?
A Miguel Herrera.
¿Otra vez?
Al Piojo.
¿Por qué?
Porque es el momento en que prevalece más el motivar y convencer al jugador, y Miguel tiene esa virtud de hacer grupo, de sacarle al jugador lo mejor, y caray, no veo otro, o sea, extranjero no puede, no, extranjero que venga a empaparse del fútbol mexicano y del más de la selección, no veo. Entonces sí, definitivamente tiene que ser un cabrón que haya sido probado, que haya dado resultados, y Miguel así lo ha hecho. Lástima que no lo va a hacer, porque pinches Tigres no lo es van a dejar correcto. Salir
sí, está duro, ¿no?
Sí.
No, simplemente el tema de liderazgo, Matador, que obviamente, digo, a mí me choca comparar, pero es inevitable recordar a esa generación que tuvieron, la cantidad de líderes que tenían, ¿no? O sea, García Aspe, el Emperador, digo, me puedo chutar 20,000 nombres. ¿Qué tanto le hace falta no un líder, sino una persona que llega a tomar la batuta. Porque yo lo veo en la cancha y sí no veo, o sea, veo como muchos esfuerzos aislados, no veo una conjunción, no veo un equipo, no veo a alguien que les grite, o no necesariamente gritar, nada más, a ver, así, así, así. No sé si coincidas con eso.
No hay. Y o sea, ser líder no es de que salgas en 20,000 comerciales, que juegues en Europa y eso te haga ser líder. No, al contrario. O sea, tienes que llegar aquí con una humildad y esa humildad trasladarla. A ver, uno de los que para mí se veía que podían ser líderes, Edson Álvarez. Pero creo que a Edson Álvarez le pusieron un pinche freno para ya no jugar como él jugaba en América o como juega en el Ajax, metiéndole y todo eso. Yo creo que, a ver, necesitamos un Gattuso, un Simeone, teníamos un Alberto García Aspe, y ahora con Edson, para mí se hacía líder. Pero no sé en qué momento le dijeron que no. Y es uno de mis gallos jugando al fútbol. Entonces, caray, no veo ahorita líderes en nuestro fútbol mexicano, en la selección, menos en la selección.
Ya. Bien, Matador, ¿por qué no jugaste en Europa? Porque ahorita lo dijiste hace ratito. Sale un jugador, dos jugadores, tres jugadores, hacen una buena temporada y los medios, la afición, los propios directivos ya lo candidatean a esta es la nueva figura, a esta hay que mandarlo a Europa, a esta hay que venderlo caro. A lo mejor
hoy en día es muy fácil salir. Hoy en día es muy fácil préstamo, acuerdos. Marcas, comercios y todo eso. Hoy en día es muy fácil.
¿Por qué no saliste y quién te quiso? ¿Quién te quería en Europa? Cuéntales.
A ver, en Europa me quería el Borussia Mönchengladbach y el Mónaco de Francia en el 97. Después, en el 99.
¿Que era cuando estabas en Boca?
Sí, después me voy a jugar a Boca. Estaban esos tres equipos y decido irme a Boca por muchas cosas.
Claro.
Después, en el 99. En el 99 que yo jugaba en Tigres, ya había arreglado mi representante, que en aquel entonces era José Manuel Sanz, ya había arreglado con el Hertha Berlín. El Hertha Berlín yo ya tenía casa, tenía mi sueldo, tenía lo que iba a ganar, y nada faltaba decirle al Tigres en aquel entonces con cuánto venían, y el Hertha Berlín ofrece 4 millones de dólares a Tigres. Tigres pidió 7 en aquel entonces. ¿Qué? Se acabó la negociación. Quedo yo fracturada la relación de Tigres y Luis Hernández por eso. Es más, los de Hertha Berlín vinieron al estadio, cenamos con ellos, metí yo 2 goles a Pumas y al Brody. Eso fue un acuerdo ahí con el Brody. Y ya me quedo y me voy al Galaxy para jugar 6 meses, y de esos 6 meses irme a jugar con el Sevilla. Había un acuerdo, no se hizo lo del Sevilla, regreso para jugar otra vez con Tigres me quiere hacer un contrato por un año, y llega a América y me dice te hacemos un contrato por 3 años y lo doble de sueldo. Entonces pues, me fui. A partir de ahí ya no tuve la propuesta de irme a jugar a Arabia, mucho antes que Jared, pero no, ya no. Entonces fueron esas cosas por las cuales yo no jugué en Europa, que no me arrepiento de no haberme jugado en Europa, al contrario, hubiera sido una experiencia bonita, pero no, nunca me quedé con esa espinita, nunca me quedé con los equipos con los que yo jugué aquí en México, en el extranjero, Galaxy, Boca Junior. Creo que di mi máximo. Y tanto que me siguen recordando a toda madre ahí.
Oye,
hoy en día sale.
Antes de dejar a Miguel y a Rodo, ¿Lo veían en tu época como irse a retirar y ganar buen dinero en Estados Unidos? Porque hubo una época reciente en la que empezaron a traer muchos extranjeros a Estados Unidos, ¿no? Ya de 35, 36, 37 años, que cobraban un pastal. ¿En tu época lo veían así como, bueno, pues es una liga medio chafa, medio más o menos, vamos a jugar, pero a robar, ¿no? Digamos, en el buen argot. Vamos a robar la liga y vamos a cargarnos unos billetitos. ¿Así lo veían?
Yo lo veía como una oportunidad para salir, con un trampolín para salir a jugar a Europa. Es muy duro jugar en Estados Unidos. Es muy, no es muy competitivo, pero es muy duro en aquel entonces. ¿Por qué? Porque, o sea, no tienen esa viveza, esa sensación. Tirabas un caño y no te lo regresaban, o sea, el aficionado nada más apoyaba una cosa y ya nada más los jugadores te dicen corre 100 veces, corren 200 veces.
Hasta, o sea, shootouts,
muy, muy insípido. Hasta shootouts, imagínate. No me tocaron los shootouts, pero le tocaron a Campos, a Hermosillo,
claro.
Y creo que a Hugo, pero no, a mí ya no. Entonces, yo fui con esa intención de brincar el charco. Pero no, me arropó muy bien las gloriosas Águilas del América y me quedé ahí.
Oye, rápido, Larcamón para el América, ¿cómo lo ves? ¿Estamos exagerando?
Lo conocí, es conocido mío, cuate. Lo que hay ahorita, ya lo que venga para la próxima temporada va a ser mucho mejor. Bueno, no demeritando lo que pueda hacer o no, pero un equipo como las gloriosas Águilas no se puede permitir que no haya alguien de renombre en el banquillo de las Águilas.
Ah. Oye, Matador, pues no sabes cuánto te agradecí. La última rápida.
Puta madre. Dice, ok, sí, no es broma.
La última. Última,
¿cómo chingas? Ok, sí, dime.
¿Con quién te rifaste el mejor trompo de tu carrera?
Ah, con el pinche Duilio.
No me digas.
Con el Duilio.
¿A poco sí?
Con mi compirri.
¿En selección?
En América.
En América.
Me peleé con el Diablo, me peleé con la Bomba Ruiz Díaz. Fui con la Bomba de Ruiz Díaz también en Monterrey. Ivo Basay me dio una pinche cachetada.
Ivo era bravo, ¿no?
No, es bravo. ¿Cómo le me mataba el hijo de la chingada? Pero pues no me la robé. Lo bueno que le dije, picas, agárrame, picas. Agárrame porque me mata.
Con Duilio.
Pero sí, con mi compirre, con Duilio, sí.
¿Y por qué? ¿Por qué?
No, es ya le contaba esa anécdota. Estaba en América, jugábamos las Libertadores y estaba jugando de suplente y no andaba muy bien de la pinche cabeza. Nunca andaba bien de la pinche cabeza. Andaba enfadado, andaba de amargoso. Me contestó, le contesté, le menté a su madre, me lamentó en el campo, en el entrenamiento, ahí en Brasil. Y la chingada, después nos metí, ya cenábamos a las 8, regresamos al hotel, cenábamos a las 8, me mallé, que voy, ahí va el pinche matador, ahí va el pinche Luis Hernández de caliente, puta madre, y va y le toca la pinche puerta donde estaba, de pareja estaba Duilio y Pavel, le tocó. Y Pavel se había salido y le digo, ¿qué onda, compirri? Le digo, ¿qué onda, compirri? ¿Qué pedo? Y digo, ¿qué pasó, matador? Me dice el pinche Duilio, ¿qué pasó, matador? ¿Qué, güey? ¿Arreglamos este pedo? ¿Nos hace un tiro? Y yo pensaba que me dijera, no, y me hace, tú la lima. ¡Y madre! ¡Cierra la puerta! ¡Oli! ¡Wow! Y yo estaba ahí. ¿Qué onda, compirri? ¡Otro! ¡Sí, otro! ¡Olva! Y pa, pero no en una de esos. Vengo, me caigo y me pego. Veo estrellitas, la neta. Y digo, ¿qué, compirri? ¡Otra vez!
¡Perra! ¡Ya estuvo, perra!
O ya la dejamos así, le digo yo. ¡Ya la dejamos así! Pues ya le dejamos así. ¡Órale, ya está! Y ya le doy la mano a la chingada. Pa. El pedo de esto es que hasta comíamos juntos, cenábamos juntos. Y la pinche cena, güey.
Dale.
En la pinche cena estaba, nadie se había dado cuenta. Y le digo yo, sí. Y veo al pinche Duilio que le hace, compirri, no mames, me duele el pinche, puta, a mí también. O sea, no, 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 eso yo creo que fue uno de los mejores. Oye, hoy a Duilio sí lo tengo cerquita de casita acá en Monterrey, y nos tomamos cafés a veces, de café, y una gran amistad con el Dui. Pero era lo que teníamos antes, era lo que había en el fútbol mexicano, y la amistad hoy en día es maravillosa. Entonces, pues ojalá y los chavos entiendan que sí es bonito la fama, es bonito el querer ser como el matador o algo así, pero pues que tienen que ser humildes o algo.
Claro, claro.
Matador, qué lujazo, qué programazo aquí en Mother Soccer. Te agradecemos muchísimo, Luis, que hayas estado con nosotros, Matador, ¿eh?
No, a mí, qué bueno que ya se acabó esta amistad. Que a toda madre. ¡Pollito! ¡Besote, Pollito!
Igualmente, y Matador.
Landeros, abrazote, Landeros.
Abrazo, Matador.
Y mi querido Miguel Gurbis, con la de los Miami, con los Delfines, que es mi equipo.
No me digas.
¿Sí? Lo siento por ustedes.
Es mi equipo.
Le vas a todos, pinche Matador, güey.
Desde el 77 con Dan Pastorini, cuando le rompieron las costillas. Dan Pastorini, imagínate.
Bueno. Pura gente bonita entonces en los Delfines de Miami, Matador.
Esa te la sabes. Saludos a todo Miami también por allá.
Bueno, el Matador Luis Hernández, un hijo más de su Mother Soccer.
Esto fue Mother Soccer, el podcast madre del fútbol en los Estados Unidos y Latinoamérica. Exclusivo de Footbox.